Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Pues era lo que decía un niño de 12 años al portal Tennis Topic en una entrevista que le hicieron en 2015 en París durante el Roland Garros sub-13. No pudo pasar entonces a la final, pero ya apuntaba maneras. Y vaya si las apuntaba, porque hoy, 7 años después, con 19, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis, tras ganar esta noche el Open USA.
Esos tres elementos están conmigo en cada partido y en cada momento. Yo creo que he jugado un gran tenis durante todo el torneo, pero también he dado un nivel de mentalidad enorme, un nivel de corazón enorme y un nivel de lo otro enorme también. Lo cual las tres cosas han sido súper importantes en este torneo.
Bueno, Carlos Alcaraz, que contaba que siempre ha seguido el consejo que le dio su abuelo, que juegue cada partido con las tres Cs. Lo acabas de escuchar. Cabeza, corazón y la tercera, bueno, la podías imaginar, ¿no? La podías intuir. Empieza con C y termina en ones. Bueno, ¿cómo nos gusta comenzar la semana así? Llevamos una racha de noticias tan malas, tan pesimistas, que hoy de verdad agradecemos poder contar una que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. 19 años, ¿eh? Piensa tú qué estabas haciendo con esa edad. Pues él, Alcaraz, entrenando como una bestia, sacrificando muchas cosas, y ya ves, ha hecho su sueño realidad. Su ascenso ha sido fulgurante. En poco más de un año ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español a convertirse en una estrella internacional. Fíjate cómo ha sido su evolución. A finales de 2020 era el número 141 de la ATP. El año pasado, en el Open USA, era el 38. A finales de 2021 era el 32. Y 9 meses después, el número 1. Y el auge, su auge, el auge de Alcaraz no se entendería sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el extenista y ex número uno también del mundo. La relación entre ambos es muy, muy fuerte, muy estrecha. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. El ex número uno del mundo tenía ofertas para entrenar en ese momento a tenistas del top mundial como Thiem o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda mucho a Nadal, al igual que su fortaleza mental. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes y ganar puntos que parecen imposibles. Pues Carlos Alcaraz es el protagonista del día y el culpable de que hoy muchos españoles hayan llegado con algo más de sueño a trabajar, porque se quedaron viendo cómo el español se hacía a sus 19 añitos con el cetro del tenis mundial. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que el féretro de Isabel II descansa a esta hora en la que era su residencia oficial en Edimburgo, a la espera de que esta tarde sea trasladado a la Catedral de St. Giles, en esta ciudad también. Toda la familia real, con el rey Carlos III a la cabeza, acompañará al cortejo fúnebre. El nuevo monarca ha recibido esta mañana las condolencias de todo el arco parlamentario británico en una sesión solemne celebrada en Westminster. Y el Partido Popular envía este lunes al gobierno sus propuestas para ahorrar energía. En Herrera, en COPE, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que bonifique el ahorro de aquellas familias que menos luz y gas gasten. Insta una rebaja de hasta el 40% en la factura eléctrica. Y en este día, Pilar, también nos hacemos eco de el tiempo. El calor nos ha acompañado hasta ahora, pero a partir de hoy la protagonista es la lluvia. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado. Vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica. Antes el huracán Daniel, ahora es borrasca, que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, en las costas de Galicia. Y el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse qué actitudes y motivaciones generaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana, a superar las distancias entre personas y generaciones y a responder con creatividad a los desafíos del mundo actual golpeado por la pandemia y por las guerras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el nombre del día, sin duda, Carlos Alcaraz, que estrena el número uno en España.
O eso esperamos, el número uno del mundo, ganador anoche de su primer Grand Slam en el US Open, prepara su regreso a España y en principio se le espera en la Copa Davis, que se va a jugar en Valencia a partir de este miércoles. Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, acaba de comparecer en la Fuente de San Luis el capitán del equipo español de la Copa Davis, Carlos Alcaraz. Va a llegar a Valencia mañana por la mañana, va a tener una conversación con Sergi Bruguera, que acaba de decir que este es un tema personal en función de cómo se encuentre el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dije todo esto.
Recuerdo, fase de grupos a partir del miércoles, Serbia ese día, viernes Canadá y domingo Corea del Sur. Y en fútbol, mañana empieza la segunda jornada de la Liga de Campeones con el Barcelona en Múnich, sin novedades en la lista de Xavi, y en el Atlético de Madrid, que ha viajado al Leverkusen con Oblak y sin Lemar, Jiménez, Savic y Reguilón.
Estás en Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y seis minutos, continuamos en directo desde COPE Tenerife. Diego, vamos a situar los titulares hasta ahora.
Hola de nuevo, Guillermo. Pues empezamos con que el gobierno de Canarias prevé modificar la ley de ordenación de la actividad comercial en las islas. Entre los aspectos a cambiar, la apertura de días festivos fijados actualmente en 10 con carácter general y que pasaría a 12 días anuales. Además, los propios comercios podrían seleccionar cuáles días abrir y el horario de esos días de apertura. Los sindicatos, sindicalistas de base de Canarias y Frente Sindical Obrero de Canarias han mostrado su oposición a esta posibilidad de que se amplíe a 12 el número de domingos y festivos anuales. Iraides Pérez, representante del comercio de sindicalistas de base de Canarias, asegura que será un problema para los trabajadores por el cierre de los pequeños comercios y por la falta de conciliación familiar.
Porque también estamos expuestos actualmente, y lo estaremos en mayor medida si cabe, a una sobrecarga de trabajo, porque como digo, esos festivos hay que devolverlos. Uh-huh. Y no se va a contratar para cubrir esa devolución de festivos. Por lo tanto, volvemos a que no solo empobrece, destruye empleo y merma las posibilidades de desarrollo de las pymes, sino que además afecta directa y gravemente a la conciliación de la vida familiar y laboral y a las sobrecargas de trabajo de las plantillas del comercio.
Y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, ha inaugurado esta mañana el curso escolar de los Centros de Formación Agraria en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Van Ostende ha destacado que hay más de 600 alumnos matriculados en todas las escuelas para este año.
Tenemos una variedad muy amplia, 14 ciclos formativos distintos de grado medio y superior. Por eso también hemos hecho un esfuerzo inversor estos años en todas estas escuelas y los institutos. Este año tenemos más de 2,5 millones de euros de inversión. Es decir, que es una de las apuestas fundamentales, porque entendemos que el futuro del sector pasa por formar a nuestros jóvenes y de esa manera tener profesionales que favorezcan el relevo generacional.
Y un último apunte sanitario. En La Laguna, el consultorio de Punta del Hidalgo recupera parcialmente el servicio de extracción de muestras de sangre para análisis clínicos, con algo más del 60% de las intervenciones promedio semanales y dando prioridad, eso sí, a las personas mayores de 70 años con movilidad reducida o en situación de dependencia.
Bueno, 2 y 8 minutos. Esto es como en el fútbol, ¿eh? Está sonando la sintonía de gol, porque es que lo de Candelaria va cambiando horas a horas. Ese último comunicado oficial que les comentábamos, el Ayuntamiento de Candelaria, atendiendo a las recomendaciones de salud pública, desaconseja el baño cuando se detecta la presencia de microalgas en el agua hasta que las mismas desaparezcan. Se prevé una floración de microalgas en esta semana, por lo que desde el área de sanidad se realizará un seguimiento de la situación y se informará a través de los canales oficiales del consistorio. Se solicita precaución a las personas usuarias de las playas. A esta hora, cuando son las 2 y 9 minutos, voy a saludar a Olivia Pérez, concejala de Sanidad de Candelaria. Olivia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo van?
Pues muy bien, ustedes creo que con pleno además. Esta mañana hablaba con Mayer, pero a ver, porque es que esto va tan cambiante que ahora mismo el que esté en Candelaria, ustedes le aconsejan que se puede bañar o desaconsejan el baño. Olivia.
Tú misma lo has explicado, estamos en una situación absolutamente bañada. Esta mañana, primera hora de la mañana, no había ninguna mancha en ninguna zona de la costa de Candelaria. Hace como media hora empezamos a ver otra vez aparición de pequeñas manchas de microalgas. Y bueno, puestos en contacto con los especialistas, nos han dicho que bueno, que esta semana se esperaba, en esta época se espera floraciones de microalgas y que estuviéramos un poco atentos. Con lo cual, pues ha evolucionado la situación hasta el escrito que estupendamente acabas de leer.
Pero entonces vamos a ver, la situación es que hasta ahora hay pequeñas floraciones de microalgas, ¿vale? Que son suficientes para decirle a la gente, oiga, no se bañen o báñense con precaución. Porque...
Exactamente. Nosotros no estamos desaconsejando el baño. No prohibiéndolo, desaconsejando.
O sea, que hasta a esta hora está desaconsejado el baño por la aparición de nuevo de esos puntos de microalgas.
Exactamente.
Vale, y tenemos que mentalizarlos que las próximas semanas va a ser así, pues de forma cambiante. A lo mejor habrá días que hay microalgas, días que no hay microalgas. Lo he explicado bien.
Exactamente. Para disgusto nuestro es así la cosa.
Para disgusto nuestro y supongo que también de los restaurantes de la zona y de esta cosa, pero bueno.
Sí, bueno, pues entonces. Al municipio, no personalizando el disgusto, me refiero. Al municipio.
Se ha entendido. De todas formas, bueno, pues yo creo que el consejo que le podemos dar a la población es que estén pendientes de las redes sociales del Ayuntamiento de Candelaria y ahí supongo que ustedes irán informando, me imagino que al minuto.
De todas maneras, colgamos cartelería en todos los accesos a la playa. Vamos informando a medida que vaya cambiando la situación.
Vale. Bueno,
no
pues
todo
nada.
El mundo domina las redes sociales, pero bueno, es una manera también importantísima de llegar a la gente.
No te voy a preguntar por los emisarios otra vez, porque eso ya lo aclaraste con Mayer esta mañana, que esto no tiene nada que ver con los emisarios, que efectivamente...
Los emisarios tienen un programa de observación y seguimiento, sí. Y está correcto. Los emisarios es coli y enterococo, no es microalgas.
Exacto. O sea, que ese no es, dejar claro que ese no es el problema a la gente, vamos.
De verdad, me siento como que no me sé explicar bien, porque lo he dicho ya tantas veces.
No, a ver, sí, está perfectamente explicado. Lo que pasa es que sabes cómo la gente en las redes sociales, que inmediatamente, venga, que no, que esto, no. Ya está explicado, ustedes tienen un control y un seguimiento de los emisarios, y no son los emisarios, que quede bastante claro.
Hay un programa de control y seguimiento, que estén las microalgas o no, se hace, es de obligado cumplimiento.
Bien. Eso lo tenemos clarísimo. Pues nada, a ver qué pasa con la microalga. A esta hora, minuto de juego y resultado es que, como si fuera el fútbol, minuto de juego y resultado es que de momento hay microalga. Así que de momento desaconsejamos. Dentro de unas horas no sabemos. Atentos a las redes sociales de Candelaria. Gracias, Olivia. Un saludo.
Buen día, chao, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el minuto de juego y resultado a esta hora. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dicen que ya vamos a las palabras canarias, pero antes leo los mensajes que había por aquí. Dice Guillermo, ¿cuánta gente han llamado a la Seguridad Social y ya han fallecido? Esto es de pena. Entre nosotros, otra temporada más a sufrir, se ha dicho. Y sobre el tema de los precios, dice, sobre topar los precios, esto es otra improvisación del gobierno. Nadie le ha dicho a Sánchez que el reloj corre. Tic-tac, tic-tac. Eso decía Alcoletas, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, se llama fan del protagonismo de individuos que no hacen nada. Supongo que referencia a Yolanda Díaz o a Podemos. Otro oyente que dice por aquí... Buenos días, para el dermatólogo, como rápido, me han dado para junio. Todas las personas mayores que van a subvencionar sus gobiernos para pasar el invierno en la sanidad, ¿qué pasa? Dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice, buenos días, el alquiler vacacional es un gran problema en comunidades privadas. Hay una gran cantidad de estos alquileres que no son oficiales y sin control, y no aprobados por la Junta, y es de gran molestia para los otros residentes, y no se respeta ni el orden ni el cuidado del edificio. Y muchísimas de estas viviendas tienen propietarios extranjeros residiendo en el extranjero, y solo las han comprado con ese fin. Y todos los pagos se efectúan en el extranjero. Cuando se queja a los ayuntamientos siempre dicen que no tienen suficientes inspectores. Hay que solucionar este problema. El estado de los apartamentos no siempre son buenos, tampoco, y puede originar mala fama entre los turistas. El mensaje es mucho más largo, pero bueno, intento resumir. Otro oyente nos dice por aquí, Guillermo, aquí en Playa San Juan, en Guía, hay varias viviendas vacacionales y mucha de esa gente, por no decir todos, comen y compran en la zona. Es decir, negocio no solamente para los que tienen el apartamento, también para los negocios de la zona. Evquilicua, esto es lo que estamos diciendo, amigo oyente. Venga, 2 y 14, vamos con nuestras palabras canarias. 610-1080-11, para que usted nos cuente esas palabras que siempre ha escuchado en casa. Maricruz, ¿qué palabras me has buscado en el día de hoy?
No,
y he encontrado,
bueno, estoy buscando una palabra que te va a encantar.
A ver.
Cuca inglesa.
¿Cuca inglesa?
Sí. Porque en las cucas hay muchas clases,
sí.
¿Eh?
Ah, esa, sí, clases, sí, es verdad.
La cuca bolona, la cuca bolona. Canela,
pero la cuca inglesa es como más grande, ¿puede ser?
Perdona, estás totalmente equivocado.
Ah, estoy completamente
equivocado. De cucas no entiendes.
De cucas no entiendo.
Cuca inglesa. variedad de cucaracha pequeña y que circula en grupos.
Ah, o sea, la pequeña,
y
sí,
que
sí,
circula
sí.
en grupos.
O sea, esa se me metió a mí en casa unas cebollas una vez y tuve que fumigar todo para quitarla.
Pues esa, la cuca inglesa. Pues,
ah, entonces esa es la inglesa, la vale. Sí. Yo pensé que la... ¿Y las grandes? Pues
la bolona. La cuca bolona.
La bolona son enormes.
Una canela.
No hay mayor catástrofe en una casa, amigos oyentes. No le digan que no ha pasado nunca que se les mete una cuca bolona y empieza ese bicho a volar y sale toda la familia corriendo.
Y que se le ven los dientes. Yo le he visto los dientes.
¿Tú le has visto los dientes a la cuca bolona?
En un planeamiento hacia mí le he visto los dientes. Bien. Vamos con palabras.
Venga.
Babiecada.
Babiecada.
Acción o dicho de un tonto o un simple.
Bien.
Espalillar. Derrochar. Espalillar.
No. También se dice despalilla.
Sí, despalillar una. Sí. No, bueno. Encatrinado. Encatrinado.
Encatrinado.
Está muy antiguo. Engalanada en demasía. Se peca de cursi.
Bien.
Desagallado, inquieto.
Sí, sí.
Ay, está quieto, es que ni está desagallado. Hilo bala.
¿Cómo?
Hilo bala.
¿Hilo bala?
Hilo bala. Tú no hizo, esto lo amarras con un hilo bala.
Hilo bala.
Es una línea, un cordón grueso, que se usa para muchísimas cosas.
Sí.
Desde el trompo, para tender ropa, para lo que quieras. Hilo bala. Para amarrar algo, lo que quieras. Cairón, dicha a una persona bruta o salvaje.
Un cairón es un bruto.
O salvaje. Vale. Y ya se acabó el asunto.
Vale, palabras que nos envían los oyentes. Gangochera.
Ay, gangochera, claro.
¿Qué es una gangochera, Maricón?
Es una persona que vende de todo.
Vende que compra de todo. Mío y después lo vende por ahí.
Sí, lo vende por ahí.
Sí. Otro oyente nos envía varias palabras y dice, carilla, ya vamos a hacer la parte delantera de la pierna, efectivamente. Golpe en la carilla.
Sí.
Palmatoria. Pieza de latón donde se ponía la vela para alumbrar la habitación.
Claro,
palmatoria. Bien. Bubango. ¿Hemos dicho bubango alguna vez, Maricruz?
No lo sé.
Pues no hay nada más canario que un bubango. Bueno, un potaje de bubango. Llamamos aquí el calabacín, efectivamente. Aunque después en calabacines hay
yo
varias
variedades. Yo creo, fíjate,
variedades.
Que aunque se cambian, sí. Yo creo que son distintos. Tienen algo distinto. Un calabacín, porque muchas veces... No tengo bubangos.
Pero es verdad que lo que nosotros llamamos bubango, la península lo llaman
sí,
calabacín.
Sí, llama, bueno, eso.
Lo que hace que hay varias variedades.
A la península déjalos quietos.
Pues, déjalos
pero
quietos.
Aquí, vas a decir, ¿tiene bubango? No, bubango no tengo calabacines. No te vas a poner a discutir.
Dejamos quieto a la península.
Dejamos quieto.
Bueno, Maricruz, oye, qué camiseta tan original que me has traído hoy, ¿eh?
Sí.
Maricruz es una mujer muy, aparte de muy elegante,
aunque
le gusta que yo lo diga.
Perdona, esta camisa no es elegante.
Bueno, pero tú eres una mujer elegante, pero la elegancia más allá.
Ay, por Dios, ya está.
Más
ya
allá
está,
de la
Guillermo,
ropa, Maricruz.
Está,
no, tú eres una mujer elegante.
Ay, por Dios.
Pero tienes unas camisetas muy originales y muy bonitas. Y las combinas muy bien, Maricruz.
Sí,
déjame
todo,
que lo diga.
Sobre todo esta que es un gato.
Bueno, esa es un gato, pero es una camisa original.
Bueno, sí, claro.
Muy original.
A mi edad no se suelen poner estos gatos.
No,
digo yo,
por eso digo que tú eres una persona que viste muy original. Déjame que lo diga.
Una persona me ha dicho, pero ¿dónde vas con eso?
2:18, pues yo te digo que vas guapísimo, mi marido. Sí. 2:18, pausita y seguimos, venga. Y hablamos de la lista de espera.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch
sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Maktin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 20, vamos a hablar del tema de las listas sanitarias. Primero, vamos a recapitular los datos. Diego, ¿exactamente qué dio a conocer el gobierno de Canarias el viernes?
Pues mira, las listas de espera quirúrgica de los hospitales del Servicio Canario de la Salud se incrementaron un 7,2% entre enero y junio de este año respecto al último semestre del 2021, pese a que se llevaron a cabo un 6,5% más de intervenciones. 32.918 pacientes esperan en Canarias para ser intervenidos quirúrgicamente, de los cuales, eso sí, más de 8.000 lo hacen desde hace más de 6 meses, un 2% menos, eso sí, dice la Consejería de Sanidad, que a 31 de diciembre de 2021. El 63% de estas listas de espera quirúrgica se concentran en tres especialidades: traumatología, oftalmatología y cirugía general. Y según la Consejería de Sanidad, se aprecia una tendencia a la mejoría, dicen tanto el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, como el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, en los tiempos de espera quirúrgica, ya que a pesar de la presión...
Pero si tenemos un aumento del 7,2%, ¿cómo dicen que hay una mejor, hay una tendencia a la mejoría? No lo entiendo, se lo voy a preguntar a...
Lo dicen porque la demora ha bajado a 143,5 días de media.
Ya, bueno... Yo no sé qué opina de todo esto el secretario general del Sindicato Médico, Levi Cabrera, que nos está escuchando. Levi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo podemos interpretar estos datos, Levi?
Pues mal, porque la tendencia va a peor. La tendencia va a ir a peor.
O sea, que tú no crees que la tendencia vaya mejor por mucho
no,
que diga...
te digo porque, sí. No, porque se está incorporando muchos pacientes que durante el tema de la pandemia no acudieron a su cita por el tema del miedo al COVID.
Sí.
Porque se están realizando ahora muchas pruebas diagnósticas y está entrando mucha gente nueva a esas listas de espera. Es decir, por mucho que intentes depurar lo que ya tenías, la ola que viene es tan grande, sí, que las listas de espera es imposible que lo que están diciendo...
O sea, que
vaya
ahora
a ser,
para una prueba diagnóstica tenemos un atasco tremendo de toda esa gente que no se revisó durante la COVID, vamos.
Efectivamente, el atasco va a ser monumental y la ola va a ser tremenda en lo que queda de año y el año siguiente. Porque todo lo que está atrasado, complicaciones de problemas de salud que no se trataron en su momento porque no se pudo dar accesibilidad con el tema del COVID, están ahora apareciendo nuevos y cosas que se han pospuesto también se están reprogramando. Bien. Con lo cual la ola es brutal, la ola va a ser brutal y lamentablemente pues... Y encima tenemos el tema nuestro de la temporalidad, de que hay oposiciones en otras comunidades autónomas y se están yendo profesionales. Traumatología en la Candelaria, en este verano hemos perdido dos traumatólogos que se jubilan y dos que han aprobado oposiciones en Aragón y que se han ido a Zaragoza y a Huesca, me parece. Entonces, no hay traumatólogos en el mercado, esas cuatro personas no se reponen. Y necesitábamos más plantillas. Una de las especialidades que nombraste es traumatología.
¿Cómo que no
te
se
estoy
reponen?
Nombrando,
o sea, se te
no
van
se
cuatro...
porque no hay especialista en el mercado.
Pero espérate un momento.
Si teníamos 20, ahora tenemos, sí, 16.
Exacto, eso te iba a decir. ¿Cuánto en el equipo de traumatología de la Candelaria, cuántos médicos puede haber? ¿Cuántos traumatólogos? Normalmente.
Sí, unos 24. Unos 24. 25.
Y tú me dices que donde hay 24, ahora van a quedar 20.
Sí.
¿Y no se van a cubrir esas cuatro plazas?
No. Porque no, es que...
Sabiendo que
24,
tenemos... Donde más no tenemos en lista de espera justamente es en traumatología.
Efectivamente. Y el ejemplo sería, por poner lo que está pasando casi en el resto de servicios, que de 24 a lo mejor necesitamos 30, pero no tenemos los 30 porque no los encontramos, ya, porque no hay traumatólogo.
Y encima se
te
van
y en este caso sí habría dinero para cubrirlo, pero no los consigue. Y si encima se te van por el tema de la mala gestión, porque ahí sí entra la mala gestión, el tema de la temporalidad, la precariedad laboral, el no haberlos hecho interinos en su momento, que era el contrato más estable, y, claro, no, y no haber hecho el trabajo que tenía que haber hecho el Servicio Canario de Salud con las ofertas de empleo, que es la forma de estabilizar aparte de las condiciones laborables y las retribuciones, lo más que hace que se quede el especialista en su centro es la estabilidad. Como no ha habido estabilidad, pues sí se ha ofertado en otras comunidades, sí se ha ofertado mejores retribuciones y condiciones en otros países, y nos estamos descapitalizando en el contexto este que tú estás exponiendo.
Madre mía.
De ¿entiendes? Yo estoy echando, parece que estoy echando gasolina al fuego, pero es que es real, en ese contexto de colapso y de saturación que tenemos, el escenario que hay es el que te estoy contando.
Pues es de, vamos, no sé, es demoralizante el escenario que me estás contando.
Por ahora, ¿eh? hay que actuar en varias en varias acciones a la vez, ¿no? Solucionar lo de esta estabilidad, hacer las ofertas y mejorar las condiciones para que los que quieren irse no se vayan y atraer a los que se han ido. Y mejorar los servicios, claramente hay que aumentar de especialistas en determinados servicios. Siempre se olvidan de la atención primaria, que se dice que hay que apostar contundentemente por ella y fortalecerla, y nunca se llega a hacer. Bueno. Y eso luego trasciende en las listas de espera de especialidades hospitalarias.
Oye, una también. Última cuestión, te robo de brevedad, que tengo más interlocutores. Nos decía Chicha ahora que también están faltando anestesistas, ¿eso es cierto?
Sí, sí, faltan en islas menores, sobre todo, están faltando, es verdad.
Ya. Pues madre mía, así está la cosa. Lidia Cabrera, muchísimas gracias.
Siempre un placer. Buenos días.
Un abrazo. No hay médicos, no hay anestesistas. Hay enfermeras y enfermeros. Katy Darias es responsable intersindical de Canarias en el Hospital Universitario. Katy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de estas cifras que ha ofrecido la Consejería de Sanidad de listas de espera y mucho me tema que la falta de recursos humanos, como nos decía Levi Cabrera también ahora, es una de las claves a tener en cuenta. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues exactamente así. Es una situación en la cual, en números gruesos, para que todo el mundo lo entienda, si sumamos la lista de espera de intervenciones quirúrgicas de personas que están esperando por un especialista o de personas que están esperando por una prueba complementaria, estamos hablando en Canarias de 169.400 personas en lista de espera, esperando por algún tipo de procedimiento que está encaminado a mejorar su problema de salud, por tanto mejorar su calidad de vida, por tanto a evitar incluso situaciones de despidos laborales con la situación socioeconómica que tenemos en Canarias, evitar posibles cronicidades de situaciones de salud, es decir, estamos ante una situación tremendamente grave.
Sí.
Y me preguntaba si hacen falta especialistas, no hay, enfermeras tampoco hay, pero es que además de que en el mercado laboral hay pocas enfermeras, luego si hablamos del personal de enfermería en su conjunto, sí, puede ser que haya, pero no se contrata.
¿Por qué
no
hay pocas enfermeras en el mercado laboral, Katy?
Porque no se planifica la sanidad de cara a las necesidades reales de la población, la sanidad pública, la formación, el número de efectivos que se forman cada año es insuficiente para cubrir no las necesidades, sino las necesidades que cree o que dice el Servicio Canario de Salud que tenemos, que están muy por debajo de las necesidades reales de la población. El ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes en Canarias está muy por debajo del conjunto de la media del Estado español y de la media de la Unión Europea. Pero ni siquiera para eso hay que cubrir. No se forman profesionales y los que se forman, debido a la precariedad laboral, como muy bien adelantaba el compañero Levi en la anterior intervención, debido a la situación de precariedad laboral, a la falta de estabilización, pues los tenemos en Europa, que son muy bien, unos profesionales muy bien formados y muy bien considerados,
claro.
En esas latitudes. Y claro, con unas condiciones laborales mucho mejores, con una consideración social mucho mejor, con unas posibilidades de proyección y de promoción profesional mucho mayores, con lo cual, si se nos van, no van a volver,
claro,
a este Servicio Canario de Salud.
Y todo esto en un contexto como el que estábamos comentando, que, vamos, no nos pilla de nuevas, porque precisamente Katy Darias, yo creo que en estos dos últimos años lo ha repetido en varias ocasiones, es decir, que tenemos ahora una onda expansiva de todas esas pacientes que no pudieron ser tratados debidamente durante la pandemia, que a lo mejor no han acudido a revisiones por medio al COVID, etcétera, etcétera, y que ahora están saturando, pues por ejemplo, también el tema de pruebas diagnósticas, por ejemplo, ¿no?
Sí, esa onda silenciosa de la que siempre estábamos hablando, esa segunda onda, ¿no? Decíamos, sí. No, séptima ola del COVID, pero es que la onda silenciosa...
Esa onda nos está dando detrás, en las narices ahora, ¿no?
Nos está, digamos, estallando en la cara y no se ha terminado de recuperar el servicio público de salud, no se ha, se ha paliado los efectos de la pandemia en la medida que era necesario, pero no se ha fortalecido el servicio de salud como servicio de sanidad pública. Tenemos una atención primaria totalmente colapsada, hemos tenido más de 2 años y medio de pseudo control, infracontrol, de los pacientes crónicos y llevan ya un tiempo apareciendo situaciones de salud que ya solo se veían ese tipo de complicaciones pues en la literatura médica y de enfermería, porque los abordajes de la prevención y la promoción de salud hacían que no llegaran hasta esos estadios, ¿no? Estamos volviendo a encontrar patologías muy mal llevadas, muy mal controladas, en unos estados muy avanzados, ya bastante complicadas,
sí.
Y no hay fortaleza en el sistema para hacer frente pues a todo eso y ponerse un poco, digamos, al día en la atención, que no es ponerse al día en la atención, es darle al ciudadano el derecho fundamental a la salud en tiempo y forma. En tiempo y forma, para que ese problema no se complique y no acabemos después con otra siguiente onda atendiendo problemas pues ya de difícil o ninguna solución por la cronicidad de las patologías.
Bueno, más ondas no, por favor, que ya hemos tenido bastantes, permíteme la broma. En fin, Katy Darias, delegada intersindical Canarias Luc, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Hasta luego. 12:32 es el momento de adelantar los contenidos en este informativo mediodía. Vamos a conocer, como digo, los contenidos que viene preparando durante toda la mañana nuestra compañera Melisa Torres en la redacción. Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a hablar del estado de la sanidad, con lo que nos contaba esta mañana Rodrigo Martín, y esa preocupación por la situación de las listas de espera quirúrgica, que suben más de un 6% en el primer semestre del año. Hablaremos también de otros asuntos, ya en clave económica, con esa modificación de la ley de comercio que plantea el gobierno regional. Los sindicatos no están muy por la labor, por lo que supone para los trabajadores de libranzas en festivos y en fines de semana, y sin embargo las grandes superficies, las grandes empresas de distribución pues sí que apuestan por esa medida, esa ampliación de los festivos y los fines de semana, sobre todo domingos, en los que se puede abrir el comercio para competir en igualdad de condiciones con el comercio digital, que está abierto 24 horas al día, los 365 días del año. Estaremos también atentos a esas microalgas que han aparecido en la costa de Candelaria nuevamente. Hemos estado en la laguna y nos ha contado el concejal de Sanidad, José Luis Hernández, que de momento allí no han hecho acto de presencia, aunque hay preocupación lógica en todos los ayuntamientos de la isla. En Tacoronte hoy cita con la Escuela de Capacitación Agraria, que ha inaugurado el curso. Ha estado allí la consejera de Agricultura, Alicia Banos. Son algunos asuntos que vamos a abordar hoy.
Muy bien, gracias Melisa. 12:33, hacemos una pausita y seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 36, continuamos en directo. Abrimos página cultural y les voy a hacer una recomendación muy importante. Además, yo creo que ya es una cita tradicional en el otoño en nuestra isla. No solo en nuestra isla, porque van a estar también en la isla de La Palma. Se ha presentado el Otoño Cultural de la Fundación Caja Canarias 2022 y es un placer, claro que sí, saludar aquí en este programa a Clara Gámez, que es directora de Acción Social y Cultural de la Fundación Caja Canarias. Clara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias, como siempre.
Como siempre, pues con un otoño lleno de actividades culturales entre Tenerife y La Palma, recuperando incluso también algunas que no pudimos hacer el año pasado por la erupción y bueno, con una oferta amplísima, Clara, ¿verdad?
Efectivamente, más de 80 actividades en este caso, en un otoño, como bien dices, que además de ser uno de los programas más destacados de la Fundación, vuelve este año con muchas ganas porque recuperamos las cuatro islas, recuperamos la presencialidad, los aforos habituales y esperamos que tenga el éxito de las anteriores ediciones.
Uh-huh. En el apartado musical, por ejemplo, ¿qué destacamos este otoño cultural, Clara?
Bueno, el apartado musical que arranca el día 30 de este mismo mes con el grupo Pieles, que nos trae su nuevo espectáculo Tarasca, eso sería un poco el arranque y a partir sí. de ahí pues tenemos a La Guardia, que estará en Tenerife, pero también en La Gomera y en El Hierro, tenemos a Soledad Morente en el apartado de flamenco, en el jazz a Julian Leitch, tenemos a Valeria Castro, que es una, como saben, una de las jóvenes promesas de las que se habla ahora mismo, además es una artista palmera, con lo cual, con ese componente también. Recuperamos algún compromiso, como decías, como el de la Orquesta Mondragón, que tuvimos que cancelar el año pasado por la erupción en La Palma. Tenemos en el apartado de música de cámara solistas de Zagreb, en definitiva, pues conjuntos canarios también, como Tajaraste, sí. Mara, Encanto Latinoamericano, en definitiva música para todos y de todos los estilos.
Mm. Bueno, pero hay que decir que el otoño cultural es mucho más que música, hay actividades también para los niños y destaca sobre todo ese apartado expositivo, ¿no?, con diversas exposiciones.
Sí, en el apartado positivo tenemos cuatro platos fuertes, por así decirlo. Esta misma tarde inauguramos en nuestro espacio cultural de La Palma una exposición dedicada a la artista palmera Carmen Arocena. Este mismo viernes también en La Palma inauguraremos la que será la primera gran exposición dedicada a la erupción volcánica por parte del fotógrafo Arturo Rodríguez. Y a partir de ahí ya luego en Tenerife, el día 23, una gran exposición de arte precolombino. Y el día 30, nuestro espacio cultural de Garachico, un nuevo gran proyecto expositivo y didáctico. Recordamos que nuestro espacio de Garachico siempre alberga una exposición de largo recorrido y sí. con un gran componente didáctico, y en este caso será Travesías Canarias en el siglo XVII, por la que esperamos que pase en todos los centros escolares de la provincia.
Por lo que veo, está todo muy repartido geográficamente. Quieren llegar a muchos lugares, ¿no? No quedarse solo en Tenerife, en Santa Cruz, ¿no?
Efectivamente, nosotros, aparte de la finalidad social de nuestro otoño cultural, creemos que tiene también un enorme impacto económico por dirigirse a todo tipo de públicos y también por incidir de forma directa e indirecta en el empleo, en la economía de los lugares en los que se desarrolla. Por eso intentamos repartir lo máximo posible en los municipios, en las islas, que la actividad llegue al mayor número de municipios posible.
Bueno, para comprar entradas, para consultar todo el programa al completo con tranquilidad, cajacanarias.com, esa es la página web, ¿no?
Efectivamente, la parte musical, que es la que requiere comprar entradas, con precios que además este año hemos reducido, ¿no?, teniendo en cuenta la situación actual y cómo están los bolsillos, por así decirlo, está activa ya mismo, aunque es verdad que no todos los conciertos, sino poco a poco vamos a ir activando la venta de entradas, pero sí los primeros, y el resto de actividades de carácter gratuito, como pueden ser las exposiciones en algunos casos, porque las hay también de pago, los foros, actividades infantiles, familiares y otras, pues tienen toda la información en la web que dan. Mencionado.
Vale. Es decir, que el año pasado estuve en el concierto de la Orquesta Mondragón, en ese salón principal de actos de Caja Canarias, y estuvo fantástico el concierto, sí, todo hay que decirlo, porque Gorruchaga es un soma. Y además es un lugar, Clara, que tiene, no sé, un sabor. Yo tengo muchos recuerdos en ese espacio cultural de Caja Canarias, ¿no? Han sido muchas las cosas que he visto yo a lo largo de los años. La verdad que es un lugar que tiene un encanto especial, ¿eh? ese espacio cultural, el de Santa Cruz. Todos, ¿no? Pero bueno, el de Santa Cruz, en mi caso, no sé, me recuerda muchas cosas. Programas que hemos hecho allí, de radio, en fin, un montón de cosas.
Sí, es un histórico y son muchos años. La trayectoria del otoño es de antaño y yo creo que todos tenemos algún recuerdo de algún tipo de actividad en el que hemos pasado por ese espacio. Pero bueno, les invitamos a visitarnos en todo.
Muy bien. Cajacanarias.com, ahí tienen toda la promoción explicada. Clara, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo muy grande.
Hasta luego. Me voy hasta el Cabildo de Tenerife ahora, porque han presentado una iniciativa que quiero que me cuenten con detalle. Han presentado una campaña para empoderar a las mujeres mayores de 65 años. Voy a saludar a la concejal delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género del Cabildo, Priscila de León. Priscila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Cuéntame, ¿qué acciones van a emprender con esta campaña? ¿Cómo podemos empoderar a las mujeres de más de 65 años, Priscila?
Pues primero de todo es viéndose reflejada en una campaña específica para ellas.
Sí.
Ya anteriormente habíamos presentado estudios, el estudio conjunto con el programa Gaia, y nos decía eso, que ellas no se veían reflejadas. Entonces, lo primero que hicimos es hacer una campaña específica para ellas.
Sí.
Y pues se ven mujeres atacando la soledad, mujeres con autoestima, que se ven reflejadas en la salud, en la sexualidad y también en la prevención de la violencia de género.
Uh-huh. Esa soledad, por ejemplo, es uno de los principales problemas que ellas les manifiestan a ustedes, que se quiere combatir, digamos.
Claro, ellas en las campañas se ven solas, pero conectadas, que no tienen por qué estar solas, pueden estar solas, pero están conectadas con la sociedad. Son mensajes en positivo que lo que pretendemos es eso, empoderarlas y hacerlas pues sentirse que todavía que son útiles y que tienen una valía en esta sociedad.
¿Y cómo se va a llevar a cabo esta campaña, Priscila?
Pues se van a hacer, la vamos a realizar a través pues de los medios, de tanto de prensa como de radio, como sí, también de televisión, y a través de una cartelería en MUPIS, en pantallas LED, y donde se vean esas imágenes reflejadas la diversidad de las mujeres que tenemos aquí en la isla de Tenerife y pues las diferentes situaciones en las que ellas se encuentran.
Es una obviedad decirlo, pero una mujer a los 65 años, como un hombre, tiene mucha vida por delante todavía y mucho que hacer y hay que combatir contra esos problemas que evidentemente padecen, ¿no?
Sí, pero aún siendo personas mayores, esa lucha sí, contra el edadismo, ¿no?, que es lo que decimos actualmente, si eres mujer todavía sufres una doble discriminación,
sí,
porque tú lo ves, hoy en día se siguen viendo hombres mayores en todos los ámbitos y son hombres con experiencia. En cambio, en muchos ámbitos, incluida en la política, mujeres mayores se ven pocas.
Ahí todavía tenemos un obstáculo educacional importante para las mujeres de esta generación que evidentemente fueron educadas en otros parámetros y en otra sociedad y con otros condicionantes. Quiere decir, todavía esa es la esencia un poco del problema que estamos hablando, Priscila.
Claro, que también fueron mujeres que tuvieron menos ocasión de desarrollarse profesionalmente. Prácticamente en su mayoría fueron destinadas a los cuidados de las casas,
casarse
del hogar.
Y a ser ama de casa, claro.
Entonces, claro, no se pudieron desarrollar profesionalmente como lo hemos podido hacer nosotras. Y lo hemos podido hacer nosotras también este homenaje gracias a ellas que dieron en esos primeros pasos. y consiguieron el derecho al voto y consiguieron el derecho al divorcio y todos esos derechos que ahora tenemos nosotras consolidados y quedamos por sentados, ahí tuvieron que estar ellas para pelearlo. Yeah. Entonces nuestro homenaje, que ellas se vean reflejadas, que las admiramos y que seguimos su paso y su lucha.
Muy bien. Pues ese es el mensaje. Priscila de León, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias por llamar. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí. No hay médicos, no hay anestesistas, pero eso sí, todos los días salen políticos mangantes, dice. Bueno, hasta debajo de las piedras, como el que va a coger cangrejillos para coger viejas, dice por aquí este oyente. Me gusta el ejemplo. Bueno, otro oyente que dice por aquí, por otro lado, y en relación a las listas de espera, yo escribí la semana pasada diciendo que me habían dado en 2019 cita para el urólogo en febrero de 2023. Madre mía, 2019 para 2023. Yo, gracias a Dios, me he buscado la vida. Claro, amigo, esto lo digo yo, que es lo que hace cualquier persona que puede permitírselo, ojo, porque hay personas que no se lo pueden permitir. Dice, pero mi médico de cabecera me ha confirmado que de esa lista... A ver, porque está escribiendo otro mensaje ahora. Dice, mi médico me ha confirmado que de esa lista ya se han muerto más de 10 personas esperando, a las que no se atendió con la urgencia debida. En fin, otro mensaje que dice, a título informativo, decir a los oyentes que las comunidades de propietarios no pueden prohibir la actividad de alquiler vacacional, salvo que lo tengan aprobado en sus estatutos, aprobación que requiere la unanimidad de todos los propietarios. De resto, ya existe jurisprudencia que ha tumbado las pretensiones de más de una comunidad para prohibir esta actividad. Gracias por la información, amigo. Otro oyente que nos decía por aquí, alguna palabra canaria que se nos quedó, en fin, hasta ahí. Bueno, 12:45, venga, hago una última pausa y estoy ya hablando un poquito de deporte con más tranquilidad con Juanjo y con Berto Mata, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Maktin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole, y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird, la puerta felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Sí, 48, hablamos de deporte. Juanjo Ramos, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Está nuestro compañero Berto Mata también. Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Quiero hablar un poquito también de la polémica de las árbitras del fútbol femenino. Pero antes, yo que todos los lunes, Juanjo, te he hecho esta pregunta, pero es que ya vamos a la quinta, quiere decir, solo una victoria en 5 jornadas, ¿no?
Sí.
Y la verdad que la imagen de ayer, como decíamos antes, dejó bastante que desear, ¿eh?
El día del Levante,
después del partido, porque aquí habíamos estado comentando con César Gómez y con Primi, que estaban, habían venido a los estudios a comentar el partido, y yo desde Valencia comentaba con ellos, con Cristian, que yo no veía el mismo Tenerife de la temporada pasada, que no lo reconocía, que no era un equipo reconocible. Digo, este no es mi Tenerife, que me lo han cambiado, ¿no? Que se suele decir.
Sí.
Y Rami negaba a la mayor ese día. Bueno, pues ayer ya no. Ayer ya reconoció que el equipo le falta actitud competitiva, que no tiene los niveles de atención, de concentración, de tensión, de actitud, en definitiva, que tenía la temporada pasada. A partir de ahí luego hay otras muchas cosas. Las lesiones, jugadores que tienen que adaptarse y entender el sistema, el calendario, si quieres, aunque ayer no es excusa contra uno de los equipos más flojos de la categoría. Pero, evidentemente,
pero yo sigo pensando,
todo empieza por la actitud.
Que si lo dije ayer en las redes sociales, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que es que hacemos la pretemporada con la temporada pesada. Es decir, han llegado... gran parte de los que van a jugar han llegado con la liga empezada o han llegado tarde, no han hecho pretemporada, de ahí las múltiples lesiones musculares que tenemos, de ahí la falta de identidad del equipo, de ritmo, es mi opinión.
Sí.
O sea, yo creo que es que vamos haciendo una pretemporada y que el primer mes y medio pues estábamos un poco, oye, que tiene suerte, un buen calendario y tal, pues a lo mejor escapa, pero a lo mejor no.
Y se ha dado lo que se ha dado el que no, que claro, es lo habitual en el Tenerife, con la excepción de la temporada pasada, en la que se empezó muy bien, y además con esta forma de jugar que tiene el Tenerife, si tú empiezas bien y sumas puntos, tienes un granero de puntos importante, cuando vas a campos como el de Ibiza y el partido es como el de ayer, que hacía un calor terrible, no se podían hacer segundos esfuerzos porque los jugadores no podían con su alma, no le podías dar mucha continuidad al juego, decías, bueno, pues en estas condiciones no tenemos el día, no estamos afortunados, no estamos finos con el balón, pues un empate. Porque ese era el Tenerife del año pasado, el que no concedía, no regalaba nada y te garantizaba el empate.
Esa era la palabra, te garantizaba.
Y luego, si acertaba arriba, pues hasta te ganaba el partido. Pero te garantizaba el empate prácticamente. El de este año no, el de este año va a error prácticamente por partido, ha encajado en 4 de los 5 partidos de liga, tiene 6 goles encajados y es un equipo endeble y que comete errores muy groseros. El de ayer, hay que analizar toda la jugada y no tenemos tiempo para eso, pero solo fíjate en el autogol de Melot, en el momento del autogol de Melot, está mal perfilado. Eso no pasaba el año pasado. Entonces son errores de actitud, de ir con hambre al balón, de querer ganar el duelo, de tener cuidar los detalles. Hasta que no hagamos eso, mal. Y el problema que tiene Ramis es que ahora mismo no puede decir me cargo a 4 de los de ayer, para dar ejemplo. Porque es que no tiene para eso.
No tiene jugadores, claro, tiene. Efectivamente. Berto, ¿tú cómo lo viste el partido?
Bueno, a todas estas y corroborando y dando lo que hay a todo lo que han hablado, hay que demostrar que, o hay que comentar que el equipo, pues le falta alma también, ¿no? El equipo parece no proponer en el terreno de juego absolutamente nada. Ayer vimos una ruptura total en la parte atacante del Tenerife. No demostró nada más que en 10 minutos antes del descanso, justamente, donde pudo llegar en 2 o 3 ocasiones varios disparos. Y eso sí, después de la entrada de Teto, que creo, y ayer coincidimos todos, que fue el mejor del Tenerife, los 15 minutos más o menos que pudo disponer, o 20 el bueno de Teto para jugar, y tuvo hasta 2 ocasiones, una anulada por fuera de juego y la otra pues en un disparo que se le cruzó al palo largo, pero fue lo mejor que propuso el Tenerife en el día de ayer, lo decía Rami, y corroboro lo que dice Juanjo, ¿no? Si tuviera más futbolistas, seguramente Rami se podría cargar a más de uno de los que están jugando en el día de hoy, pero es que la lista larga de lesionados que tiene, pues se lo va a impedir, lógicamente, para que más de uno pueda salir del equipo. Aún así, yo, pues mira, siempre digo lo mismo, ¿no? Se llevan 5 jornadas disputadas, es verdad todo lo que hemos comentado de lo mal que el Tenerife lo está haciendo, pero creo que queda un mundo por delante y suscribo también las palabras de Mario Rivero en el día de ayer. Es un equipo que se tiene que volver a hacer y que prácticamente hay que volver a darle tiempo para que todo esto engrase, para que la maquinaria funcione y para que el Tenerife empiece a demostrar la plantilla que ha hecho. A mí me deja tranquilo que son 5 las jornadas que se llevan disputadas y que esto no está pasando ahora en la recta final donde no vayas a conseguir un objetivo que todos tenemos en mente.
Pero hay que sumar, hay que hacer esa recuperación progresiva, hay que hacerla sumando. Y es verdad que ayer, por ejemplo, se marchan 2 jugadores, 3 por motivos físicos, pero 2 lesionados. Sí. El otro por cansancio, Waldo, pero tanto Borja Garcés como Modauda se van lesionados. La imagen de Modauda ayer en el aeropuerto de Ibiza entrando en silla de ruedas al avión, o en el de Madrid pidiendo la asistencia para que viniera también una silla de ruedas y llevarlo a la puerta, en la que bueno, que hubo una imagen curiosa de una empleada de Iberia que le dijo, mire, es que necesitamos una asistencia para llevar a un... ¡Oh! Pues se nos va de tiempo. Digo, bueno, pues nada, déjenlo ahí, sacrifíquenlo al hombre y déjenlo ahí.
Se queda ahí, okay.
Digo, pues si necesita una asistencia, necesita una asistencia. Traigo usted una silla de ruedas que hay que llevarlo a la puerta, ¿no? Pues al final se le llevó y lógicamente pudo regresar a la isla con el equipo. Pero esa es un poco la sensación, ¿no? De tampoco tienes alternativa porque tienes muchos lesionados. José León, Sergio González, Modauda, Eladi Zorrilla, Borja Garcés, que ha estado lesionado también. Muchas bajas. Corredera, que está jugando, tienes que verlo ayer también en el aeropuerto de Ibiza. Después de los partidos se queda cojo. porque tiene esa lesión. Como
jugar infiltrado, imagino, ¿no?
Claro, exacto. Exacto.
Mira, ¿y qué calendario nos queda por delante ahora mismo, Juan?
Pues ahora hay que visitar, hay que recibir al Málaga el próximo lunes a las 8 de la tarde, o sea, lo vamos a hacer ya con toda la jornada disputada.
Semana larga.
Consejo, no miren la clasificación todavía, que es pronto, que si no se nos asustan. El Málaga, que viene también de tener un inicio de temporada bastante malo y con Pablo Guedes, su entrenador, en duda, y a continuación hay que viajar a Ponferrada. El día 24 juega el Tenerife en Ponferrada sin Šipšić, que por cierto ayer en el postpartido nos confirmaba que está en negociaciones el Tenerife con la Federación de Montenegro para que le deje jugar contra el Málaga, porque ese día teóricamente tiene que estar ya con su selección.
Vale. Oye, quería preguntarles, Berto, también por el tema del conflicto de las árbitras. Ya saben que se suspendió la primera jornada de la Liga Profesional. No sé cómo es la denominación de la Liga.
Liga F.
Liga F. Liga F, sí. De la Liga F, bueno, pues donde tenemos al Granadilla, por supuesto. Hay noticias, me comentaba Juanjo, de última hora esta mañana, ¿no?
Sí, se ha producido una convocatoria de prensa en la que han acudido la responsable de árbitros del fútbol femenino, Yolanda Parga, y en representación de las árbitras, como portavoz ha estado Marta Huerta, ya sabes, tinerfeña de adopción, que decía esto.
La decisión de parar ha sido exclusivamente nuestra, de las árbitras. Árbitras y asistentes que formamos esta categoría. Si algo nos caracteriza a una árbitra es nuestra independencia y que es lo más sagrado que tenemos, así que no recibimos órdenes de nadie. Es una falta de respeto intolerable que desde la Liga Femenina se nos esté acusando de ser manipuladas como si fuésemos unas marionetas. Queremos decir a la Liga que nosotros hemos elegido a nuestros propios representantes para esta negociación y que nuestra casa es la Federación, así que les invitamos a ellos y a ellas a que vengan aquí a negociar con nosotras.
Esto último lo dice Guillermo porque la Liga había convocado en el Consejo Superior de Deportes una reunión esta tarde para intentar desanudar este tema. Pero claro, ¿qué pasa? Que la Liga está acusando a las árbitras con todas estas palabras que decía Marta Huerta, mientras al mismo tiempo las convoca a una reunión y las amenaza con denunciarlas por las pérdidas de dinero de la primera jornada que no se
han llegado. Las denuncias han llegado vía correo electrónico ya a la Federación. La representante de las colegiadas, como bien decía, lo decía Yolanda Parga en la rueda de prensa, han llegado esas denuncias que la Liga va a interponer a las árbitras por no haberse presentado. Pero yo encuentro una incongruencia en este primer corte que sacamos, y es que la buena de Marta Huerta de ASA dice que ellas son, ellas van solas por su camino con su colegio de árbitros, pero luego también dice que su representante es la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, encuentro una pequeña incongruencia en ese sentido de que vamos solas por un lado, que a nosotros nadie nos manda, pero luego sí es verdad que estamos con la Federación Española. Por lo tanto, yo creo que aquí es lo que siempre he dicho. Creo que hay un conflicto de intereses importante, de nuevo, entre el señor Tebas y el señor Rubiales, que poco favor ahora mismo le está haciendo al fútbol femenino.
Pero, Berto,
la rueda de prensa de hoy rápidamente, es verdad que hay varias cosas que la Federación Española de Fútbol, en este caso Yolanda Parga, que es quien lo ha dicho, llevan negociando desde junio todo esto, y hasta el 5 de septiembre, que ha sido la última reunión en el Consejo Superior de Deportes, no se ha llegado a un acuerdo progresivo en las próximas 5 temporadas para que las colegiadas puedan ser profesionales y cobrar esos 21.000 euros por partido que es
ahí,
que
ahí quería ir, ¿no? Yo, quiero decir, lo que para explicarse a la gente que a lo mejor no esté tan metida en este tema directamente, Berto, quiero decir, las colegiadas piden 21.000 euros por partido a repartir entre las cuatro árbitras, me imagino que van al partido, y la Liga les ofrece 3.000, ¿correcto?
3.300, sí, 3.300. Eso es correcto. Sí, ellas lo que dicen es que no les parece mal lo de los 3.300 para arrancar, pero que sí es verdad que lo que necesitan es que en las próximas 5 temporadas, según el fútbol femenino profesional vaya creciendo, vayan aumentando su salario hasta llegar en el quinto año, digamos, de competición a esos 21.000 euros.
Y piden 21.000 porque es lo que cobran en el fútbol masculino los árbitros en primera división, ¿correcto?
Efectivamente, aparte de que también necesitan un contrato de trabajo, obviamente, de manera profesional para dedicarse al mundo del arbitraje, en el mundo del fútbol de manera profesional. Esto está fuera de las manos de la Liga Femenina, por supuesto, no es competente en ello, pero es lo que también están pidiendo por otro lado.
Yo te lo resumo en 10 segundos, mi opinión. Rubiales ha utilizado al colectivo arbitral femenino para asestarle un golpe, no digo de muerte, pero muy duro, a la Liga Femenina, que en su primera jornada no ha podido disputar la competición, el día de su estreno, está claro, pero las árbitras tienen razón, toda la razón del mundo. Si quieres una Liga Femenina profesional, árbitros profesionales también. ¿O nosotros somos amateur y lo demás todo es profesional?
Pero ahí tiene razón, quiere decir que sean árbitras profesionales, pero la pregunta es, ¿la Liga Femenina genera tanto dinero en patrocinios, en televisión, para pagar lo mismo a las árbitras que en la Liga Masculina? Esa es la pregunta.
No, por eso recibe
ayudas. No pagará lo mismo a la Liga Femenina que a la Liga Masculina.
Pero por eso recibe ayudas del Consejo Superior de Deportes. Las árbitras lo que dicen es que repercuta en nosotras también.
Eso es, que también inyecta una gran cantidad de dinero, que obviamente los clubes son beneficiados por sus derechos televisivos, pero lógicamente también el colectivo arbitral tiene que verse beneficiado por todo esto. Si yo también apoyo completamente lo que dicen las árbitras y encima se han mostrado de ir progresivamente y no para que le paguen todo de golpe.
Bueno, vamos a ver en qué depara la cosa. Más a las 2 de la tarde con todo el equipo de deporte, con Juanjo, con Berti y con Cristian, que le mandamos un beso y que está con fiebre. Gracias, Juanjo, gracias, Berta, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, yo que me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, ¿eh? Cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque está elaborado en Canarias, porque el tiempo que pasa que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y claro que sí, está elaborado aquí, en Canarias, diariamente. Montesano, más cerca, más fresca. ¡Nos vamos! Llegamos a la 1 de la tarde. Mañana más, si ustedes quieren. A partir de las 11. ¡Hasta luego!